Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: fiesta para el festival, almacén de Victoria y Alberto, la Fundación Gulbenkian, Guineo Caro. Durante 3 días, los habitantes de Salzburgo y visitantes celebraron la apertura de uno de los festivales más importantes de Europa. El 18, 19 y 20 de julio se celebró una fiesta previa a la inauguración del Festival de Salzburgo, con diferentes eventos paralelos a la serie de conciertos titulada Ouverture Spirituelle. Este año, 2025, conmemorativo a 1945, 1955 y 1995, el festival ha programado una serie de simposios y exposiciones que tematizan la percepción pública del Festival de Salzburgo en momentos históricos. En este contexto, en el Castillo de Leopoldskron, se ofrecen, entre otros, lecturas, guías por la exposición Aura, mitos, adscripción, un recital vespertino y recorridos históricos. Además, en original, la película El Tercer Hombre, que fuera estrenada en Viena hace 75 años. En la gran sala de la Fundación Mozarteum se ofreció un concierto con obras de Mahler, Schubert, Zimlinski y Stravinsky, con la violinista Elena Denisova y el director de orquesta Alexei Kornienko y la orquesta Gustav Mahler. También se pudieron apreciar 4 ensayos de la nueva producción para el festival de este año de Julius Cesare de Georg Friedrich Händel. Y también se pudo asistir a los ensayos de Prophetiae con la orquesta Admon bajo la dirección de Cordula Bürgi y de Timor Dei con Vos Luminis bajo la dirección de Lionel Meunier para la Ouverture Spirituelle con el título Fatum. Y durante los ensayos para Las montañas susurran fuerte, una obra para niños, los participantes presentaron sus instrumentos y dieron vida a leyendas y mitos. El Festival de Salzburgo también incluyó a otras instituciones culturales como la Galería de la Residencia Arzobispal, el Museo de lo Moderno y el de Juguetes. La Academia Estival de la Universidad de Salzburgo invitó a clases maestras intensivas con artistas y docentes de la universidad y del mundo musical. Además de clases, conciertos y un programa marco para encuentros interculturales y afinamiento musical. Estos cursos se clausuraron con un concurso en el que fueron premiados los mejores estudiantes participantes. El proyecto Young Singers ofreció a talentosos jóvenes cantantes de todo el mundo la oportunidad de continuar su formación en el ambiente del festival, no solo con la presentación en la gran sala de la Casa de Mozart, sino también en colaboración en técnica y repertorio con los artistas y directores internacionales del festival que participan en sus nuevas producciones como la ópera infantil Mosqueteros y Giulio Cesare y en la reanudación de Macbeth, la presentación concertante de Andrea Chenier y 3 conciertos del fin de semana de conciertos del premio para directores de orquesta Herbert von Karajan. Verdaderamente una fiesta de los superlativos previo al Festival de Salzburgo, que tradicionalmente se inauguró este pasado lunes 21 de julio con la presentación de la obra de teatro Jeremann de Hugo von Hofmannsthal en el atrio de la Catedral de Salzburgo. El Festival de Salzburgo se clausurará el 31 de agosto. A orillas de un parque industrial que se convertiría en uno olímpico, vecino a la mayor concentración de artistas y empresas creativas de Europa, en un segmento de casi 300 metros de largo del centro mediático de los Juegos Olímpicos, ha surgido una mezcla de centro logístico, gabinete de curiosidades, mercado de pulgas y archivo de las creaciones artesanas de la nación. El almacén de Oriente del Museo de Victoria y Alberto presenta en forma excitante cómo funciona el trabajo museal detrás de bambalinas. Por afuera, el almacén del que el Museo de Victoria y Alberto ha alquilado por 100 años 16.000 de sus 111.500 metros cuadrados no impresiona en lo absoluto, pero al entrar se desarrolla la dramaturgia de su interior, comenzando por su entrada forrada de madera que dirige hacia el centro climatizado del edificio. Un entresuelo delgado flanqueado por bustos aumenta el efecto del patio central de 4 pisos rodeado por pasillos e iluminado con luz artificial. Alrededor de este patio se encuentra un delirio de objetos acumulados durante 175 años en repisas más o menos arreglados según su formato. En cajas de transporte se ven objetos exquisitos, banales, extraños y comunes, como preparados para un espectáculo metateatral sobre el mecanismo del museo. La dirección arquitectónica se sirve del principio panóptico de la visibilidad desde el punto central del patio. Pasarelas y repisas de rejilla y pisos y barandas transparentes permiten ver en todas direcciones. El piso inferior no es accesible al público, pero los visitantes pueden ver desde arriba cómo funciona la logística. Vehículos de transporte maniobran entre repisas y objetos como las arcadas de 5 columnas del baño del gobernante mogul Shahjahan, proveniente del Fuerte Rojo de Agra, que fuera transportado a Inglaterra en la época colonial. 5 instalaciones de gran tamaño, repartidas por todo el edificio y junto a objetos inusuales, sugieren nuevas asociaciones. En esta escenificación inmersiva del almacén de Oriente del Museo de Victoria y Alberto, el público no es solamente espectador, sino también curador y así director adjunto de su propia experiencia. La mayoría de objetos está provista únicamente con un código QR para obtener la información respectiva. Solo de vez en cuando el visitante encuentra pequeñas exposiciones que muestran diferentes aspectos de coleccionar, conservar, registrar y transmitir, pero también la herencia del colonialismo y otras interrogantes políticas culturales. A la fundación que el magnate petrolero armenio Kalouste Gulbenkian fundara antes de su muerte, pertenecen en Portugal 2 de los museos más importantes del país. Pero igualmente importante para muchos es el Área Verde, la cual engrandeció en 2024 cuando el Centro de Arte Moderno abrió sus puertas al público. Ahora el arquitecto japonés Kengo Kuma ha acondicionado las instalaciones de tal forma que los visitantes pueden apoderarse del lugar para descansar. Inspirado por el concepto japonés del en-agua, una terraza de madera que rodea las casas y que sirve de transición al jardín, Kuma ha abierto el museo a ambos lados hacia los jardines. Una fusión perfecta en la que la arquitectura y la naturaleza se comunican, un principio de suavidad y transición que se prolonga hacia el interior. Como un barco de madera oscura de Fresno, se ve la parte inferior de las 2 grandes olas que Kuma añadió en el nuevo jardín al edificio original. Los porches oscilantes proporcionan sombra mientras su superficie blanca brilla bajo el sol. Está cubierta de azulejos tradicionales como muchas fachadas en Portugal. A primera vista, parecen la piel de un reptil o los paneles de una planta de energía solar. Portugal se cuenta entre los países líderes a nivel mundial productores de fuentes de energía renovable. Este nuevo alero de alrededor de 100 metros de largo y 15 de ancho descansa sobre filigranos soportes de acero en forma de V. Transparencia y apertura son las características de la alta entrada de vidrio que permite la vista hacia los jardines que Kuma trasladó del lado norte al sur sin cambiar la estructura original del edificio de hormigón con forma de caja del arquitecto británico Leslie Martin. Pero en el interior eliminó todas las paredes posibles y nuevas ventanas permiten la vista a los jardines, como un marco. Gulbenkian, hijo de una familia armenia que falleciera en 1955 en Lisboa, era conocido como el señor del 5% y junto a los Rockefeller fue una de las personalidades más influyentes en el negocio internacional del petróleo. Donó la mayor parte de su fortuna y su inmensa colección privada a la fundación que hiciera posible la expansión del Centro de Arte Moderno. Enfrente, al otro lado del parque, se encuentra la fundación y la colección Gulbenkian, en un edificio del más puro estilo brutalista portugués que actualmente está siendo renovado. Desde el 8 de mayo, cuando se inauguró la exposición Domingo Sin Fin, cuelga un guineo pegado a la pared con cinta adhesiva en el Centro Pompidou de Metz, la antigua capital de la región de Lorena al noreste de Francia. Pero no es un guineo cualquiera, sino que parte de una obra de arte con el título Comedian, cómico, del artista italiano Maurizio Cattelan, valorada en 6,2 millones de dólares. En la edición sabatina pasada del periódico El Republicano Loreno, se dio a conocer que un visitante holandés desprendió la mentada fruta y se la comió. Posteriormente comentó al periódico que sencillamente quería saber qué gusto tenía un guineo de 6 millones de dólares. Cattelan, que se venden por altos precios, tomó la noticia con humor y lamentó que era lástima que el visitante confundiera la fruta con la obra de arte, pues tendría que haber devorado el guineo con todo y cáscara y la cinta adhesiva. No es la primera vez que este guineo genera controversia. Con la intención de cuestionar la noción de arte y su valor, existen tres copias de este guineo pegado a una pared. Una copia se vendió en 2019 por 120 mil euros, un poco más de 140 mil dólares, y dos años después por alrededor de 5 millones 850 mil dólares. El último comprador fue Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedas Tron. Sun devoró el guineo en público días después y declaró que sabía mejor que otros. En 2019, año en que se vendió la primera copia, el artista estadounidense David Datuna devoró la obra de Cattelan en la Feria de Arte Art Basel de Miami y declaró que era el primer artista que se comía la obra de otro artista. En 2023, un estudiante sudcoreano ingirió el guineo en una exposición en Seúl alegando que no había desayunado. Ahora fue el turno de un visitante holandés en el Centre Pompidou de Metz que declaró por qué lo había hecho, pero no a qué le supo. No se presentaron cargos contra el holandés curioso. El Centre Pompidou de Metz reemplazó la fruta, lo que de todos modos se hace regularmente, por lo que el que quiera ver el famoso guineo pegado a la pared con cinta adhesiva de un valor de 6,2 millones de dólares, lo puede hacer hasta el 2 de febrero del año entrante, cuando se clausurará la exposición Domingo Sin Fin.
Gracias por escuchar Notas de Europa.